Como todo aquello que suscita muchísimo interés, es verdad que en ocasiones causa pues cierta dificultad el tener que desgranar qué es la verdad y qué es el mito. Hoy vamos a adentrarnos en algo que también tiene pues muchísimo interés para buena parte de la población y que sin embargo pues también tiene bastante mito y bastante pues hasta bulo, en la época de los bulos podríamos decirlo, acerca de los gladiadores. Hablamos de un libro que desmitifica el imaginario de esos gladiadores, esos hombres que eran libres, en contra de lo que muchas veces pues se ha pensado de forma mayoritaria, casados y en ocasiones pues hasta con familia. Hablamos de esos soldados de la arena, una colonia patricia. Córdoba es el título del nuevo libro que acaba de publicar la editorial Almuzara y que pretende pues bueno conocer un poquito más de cerca esta figura. Sabe mucho acerca de ella su escritor, es Desiderio Vaquerizo, y nos puede ayudar a pues echar una mano, intentar comprender exactamente quiénes fueron los gladiadores. Desiderio, buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días, encantado de estar con ustedes, muchísimas gracias.
Bueno, nosotros encantados de intentar conocer un poquito más esta figura, porque es verdad, es muy conocida, diría, ¿no?, por el público en general, muy reconocida, muy evocada, muy recordada y, sin embargo, también con muchos mitos, ¿verdad?, por lo que desmontas en este libro.
Sí, efectivamente, usted en su introducción lo ha dicho fantásticamente. Creo que hay mucha, claro, hay mucha leyenda acumulada debido sobre todo al atractivo que la figura de los gladiadores ha supuesto pues para la literatura, para autores de diverso tipo y sobre todo a lo largo del siglo XX para el mundo del arte, incluso el mundo del cine, que se ha fijado mucho en ellos, por lo que por el morbo que refleja que implica para la gente del común este tipo de figura que se identifica pues con la virilidad, con lo más propiamente romano e incluso con la gallardía a la hora de enfrentar la muerte, algo que para nosotros bueno pues siempre provoca una cierta admiración. Pero como usted bien dice, hay mucho de leyenda y mucho de mito en todo ello.
Seguro que le ha tocado a usted dar muchísimas explicaciones para intentar descartar uno de los mitos más extendidos, que siempre combatían a muerte, ¿verdad?
En efecto, esa es una de las, digamos, de los lugares comunes que existen y que realmente no debió ser así, pero por una razón muy sencilla y muy pragmática. Uh-huh. Un gladiador era un luchador de élite. Hablamos evidentemente de los gladiadores más famosos, de los más reconocidos y de los más demandados. Había muchas categorías y había gente mucho más, digamos, más barata. Pero los gladiadores buenos, y sobre todo en la capital, pero también en provincias, en las ciudades de cierto porte, como pudiera ser en este caso Colonia Patricia, Córdoba, que era la capital de la Bética, eran luchadores de élite que costaba mucho formar y que tenían un caché altísimo. Ellos se contrataban con empresarios, lanistas, a los que el editor de los juegos, es decir, quien patrocinaba los juegos, le alquilaba a los gladiadores. Claro, su precio era muy diferente si solamente hacían un combate de exhibición a si morían en la arena. El precio entonces se multiplicaba y por tanto, el desembolso que debía hacer el editor era infinitamente superior. Estamos hablando, pues, ¿qué le digo yo? Según conocemos por las fuentes escritas, hasta de 15.000 sestercios por gladiador. Claro, eso no lo podían soportar ni todos los editores ni todas las ciudades, por lo cual la pérdida de un gladiador era muy importante para el lanista, por una parte, y por otro, no se podía asumir, lo que nos indica que muchos de los combates debieron ser simplemente de exhibición. Lo que pasa es que sobre todo los apologetas de la Iglesia, los primeros padres de la Iglesia, acometieron de una forma brutal contra este tipo de manifestaciones que atraían además a tanta gente y crearon un poco ya desde entonces la leyenda negra. Y de ahí viene, de alguna manera, pues el concepto de la gladiatura ligado exclusivamente a la muerte.
Claro, claro.
No siempre fue así.
Y ligado también a una condición, ¿no?, de esclavo. Muchas veces, ¿no?, lo hemos ligado mucho, que eran esclavos condenados a muerte y en ocasiones eran hombres libres.
Exacto. Hubo de todo. La forma de llegar a la gladiatura era muy diferente. O sea, podía ser simplemente como prisionero de guerra, comprado en el mercado de esclavos, pero también, por ejemplo, a través de hombres libres que optaban por la lucha como una profesión, aunque fuera temporal, para pagar una deuda, para ayudar a la familia o simplemente por cierta vocación. Muchos de estos hombres libres a veces eran legionarios retirados que estaban acostumbrados al mundo de la lucha y que encontraban en la gladiatura pues una forma de desarrollo profesional. Este es otro de los mitos. Siempre se ha considerado que el gladiador, a través de lo que hemos visto en las películas, no sé, pienso por ejemplo en Espartaco de Kirk Douglas o la famosa Gladiator, particularmente la primera, consideramos que son, pues eso, esclavos. Espartaco era un tracio. En el segundo caso, digamos que es un proscrito político que se convierte en esclavo, es vendido como esclavo y llegan a la gladiatura desde la esclavitud. Pero esto no fue siempre así, ni muchísimo menos. Existía, por tanto, la figura del hombre libre, la del auctoratus, y la vida en el ludus, es decir, en la escuela de gladiadores, donde residían estos equipos que pertenecían a los lanistas, no debió ser siempre tan dura como han dibujado cine o la literatura. Y lo justifica muy bien lo que usted ha explicado antes, de que a través de la epigrafía sabemos que muchos de ellos estaban casados, tenían hijos y llevaron una vida relativamente estable y normal.
Y además es algo a lo que atender y en lo que confiar, porque también han descubierto que la epigrafía gladiatoria más importante, más allá de Roma, estaba allí donde ustedes estudian, en Córdoba.
Correcto. Sí, fíjese si es así, y no es chauvinismo, créame, que tenemos para el libro yo he localizado en las 23 gladiadores muertos en la arena del Coliseo cordubense.
Vaya.
Y para que se haga una idea, estos 23 gladiadores representan el 85% de todos los que conocemos epigráficamente en España.
Anda,
Solo hay dos. Hablo epigráficamente,
sí,
a través de representaciones en relieve, etcétera, puede haber, o en figurillas, puede haber más. Pero epigráficamente solo tenemos dos en Cádiz, en la antigua Gades, y dos en Augusta Emerita. El resto, los 23 restantes, está en Colonia Patricia. Pero esto tiene su justificación. Y es que, como le he dicho antes, Colonia, la ciudad no solamente era una colonia, es decir, la ciudad de máxima categoría que podía, de máximo, digamos, estatuto jurídico que existía después de Roma, sino que además era capital de la Bética, es decir, capital de la provincia romana más importante y más rica de Occidente. Por lo tanto, muchos de los espectáculos que debieron montar estaban destinados no solo al público local, sino al público de la provincia, y lo harían incluso, pues, con ese fin, ¿no? De patar un poco a la provincia. Es decir, no solo ser romana, sino parecerlo. Y sí, perdón, no sé si iba a decir algo.
No, no, le iba a preguntar por esos espectáculos, cómo eran, porque claro, es verdad que tenemos también en la mente, ¿no? Luchas entre gladiadores o luchas de gladiadores luchando contra bestias, contra animales.
Sí, eran cosas diferentes, aunque pudieran converger en determinado momento. A ver, normalmente, a ver, los juegos gladiatorios eran casi siempre concesiones, o digamos, eran financiados desde los cargos públicos, empezando por el propio emperador en Roma, que llegó a montar pues series de espectáculos que duraban días y días y días, porque uno de los objetivos de estos espectáculos era mantener a la plebe entretenida, entretenida, y que no, digamos, no diera problemas políticos de ningún tipo. Entonces, estos juegos se organizaban con una finalidad puramente, por un lado política y por otro lado de entretenimiento. Pero, perdón, me preguntaba que
¿Cómo eran
me
los espectáculos?
Ah, sí, perdón. Estos espectáculos duraban prácticamente todo el día. Por la mañana tenían lugar las llamadas venationes, es decir, las cacerías de animales salvajes. en estas cacerías podían ser simplemente a través digamos, de prisioneros de guerra o condenados a muerte que eran arrojados a las fieras, es lo que ocurriría con los cristianos que nosotros conocemos como martirios, ¿no? En realidad sí, eran ejecuciones públicas.
Total, claro.
O bien con una modalidad de gladiadores que recibían el nombre de venatores y que se convertían en cazadores, digamos, de este tipo de fieras salvajes, todo ello en la arena del anfiteatro. Eso era por la mañana. Luego, en el descanso de mediodía, se celebraban los llamados ludi meridiani, que eran las ejecuciones normalmente ad gladium, es decir, una serie de prisioneros de guerra eran obligados a luchar entre sí hasta que se exterminaban. Y si los últimos no se autoinfligían la muerte, pues eran ejecutados igualmente. Y luego los espectáculos gladiatorios como tal que se celebraban por la tarde, los munera, que se originan inicialmente como espectáculo, como digamos, como ofrendas funerarias en honor de personajes relevantes de la sociedad o caudillos a los que se les ofrece la sangre de los caídos en combate, combate siempre de tipo monomaquia, es decir, hombre contra hombre, y que con el tiempo evolucionan y se convierten en auténticos espectáculos con modalidades muy diferentes. Los propios gladiadores van evolucionando hacia tipos cada vez más llamativos, más con indumentarias más rocambolescas incluso, y que se basaron siempre en la lucha unipersonal, en el valor, en la gallardía y en una serie de reglas muy bien establecidas que trataba de equilibrar a los contrarios, es decir, siempre se buscaba que los gladiadores que luchaban tuvieran un cierto equilibrio y que respetaran las normas. Para eso solían estar dirigidas por un árbitro que recibía el nombre de Summa Rudis, un árbitro principal, que llevaba una vara y si alguien se saltaba las reglas o cometía algún tipo de irregularidad, recibía un palo en las espaldas o incluso en ocasiones el árbitro se ayudaba de un látigo, de un flagelum que se llamaba. A veces tenía un ayudante que era se recibía el nombre de Secunda Rudis. Estos árbitros aparecen muy bien representados en los mosaicos y en las escenas de la época. Y cuando un gladiador perdía, podía simplemente levantar el brazo, normalmente levantaba el brazo izquierdo, uno de ellos, el que pudiera, porque a veces las heridas eran terribles, claro, y pedía finalizar el combate, y a partir de ese momento dependía del editor, que se apoyaba un poco en el criterio de la gente y también de las vestales, las vírgenes que estaban, las sacerdotisas, que solían acudir curiosamente a este tipo de espectáculos, para decidir si el gladiador caído era condenado a muerte o no. El hecho de la derrota no siempre implicaba muerte, en la línea de lo que decía antes. Entre otras razones, porque los gladiadores famosos tenían muchísimos seguidores, y los seguidores normalmente pedían su perdón, incluso en el caso de la derrota, para que tuviera la oportunidad de reivindicarse. Era la yúgula en el caso de la muerte y la misio en el caso del perdón.
No puedo evitar establecer algún paralelismo por el tema no tanto de la muerte, pero sí del arbitraje, incluso de ese duelo entre dos personas parecidas físicamente, o por lo menos igual de corpulentos, ¿no? Digamos, con el boxeo hoy en día. El otro día, el cumpleaños de Donald Trump, hizo también algo que algunos han dicho que les recordaba un poco a un circo romano, salvando las distancias, Desiderio.
Sí, en realidad es siempre la lucha entre hombre-hombre que es eterna, ha existido desde época incluso más antigua, y lo que pretende, pues, de alguna manera es marcar el territorio, el valor, la hombría, la gallardía, etcétera, etcétera. Pero quizás más allá de la lucha estricta en sí, lo que más nos puede permitir hacernos una idea de cómo debió ser un anfiteatro romano en plena en plena ebullición es ¿sí? una plaza de toros.
Ah, vale, vale.
Es una plaza de toros porque hay muchísimas cosas que han respetado y que han conservado precisamente lo que ocurría en el anfiteatro. Le pongo un par de ejemplos. El paseillo inicial era la misma pompa gladiatoria. Antes de empezar los combates, los gladiadores con sus mejores galas, normalmente con clámides purpúreas, etcétera, hacían un paseillo precedidos por músicos y se entraban en el anfiteatro. Por ejemplo, la lucha con el toro es un recuerdo de las venaciones. De hecho, a los toros en las venaciones romanas ya se les citaba con un paño rojo. Si un gladiador ganaba el combate, después daba una vuelta al ruedo.
Sí.
Y el público, cuando pedía, normalmente pedía la misio, pedía el perdón, claro, sacaba pañuelos blancos.
Como el indulto que nos ha contado, claro, Desiderio.
Efectivamente, como hoy se pide el indulto de un toro, o se piden las orejas, se piden los trofeos.
Ya. Sí, sí, sí.
Y todo ello amenizado por la música, igual que durante los juegos gladiatorios, que eran, sabemos perfectamente que eran amenizados por la música.
Ya, ya.
Y al final, cuando el gladiador daba la vuelta al ruedo, el público le arrojaba flores, regalos, monedas, etcétera, etcétera. Es decir, que quizás sea lo que nos permita más entender cómo debió ser esto, incluso en la vestimenta tan llamativa, las luces, el color, la música, los gritos, la gente enfervorecida, todo ese tipo de cosas.
Ya, ya, es curioso, es curioso. Bueno, pues apasionante el estudio que llevan a cabo desde allí, desde la Universidad de Córdoba, teniendo tanto material, ¿no? Me imagino que lo vivirán también como un privilegio.
Pues sí, sí, sí. No terminé de contarle antes, precisamente, hubo algo. Discúlpeme, cuando le hablaba de la importancia de Colonia Patricia como capital de la Bética, que probablemente el hecho de que aquí haya tantos gladiadores muertos, en parte se atribuye a que es muy posible que en Córdoba se ubicara el Ludus Gladiatorius Hispanus. ¿Qué es eso? La única escuela imperial de gladiadores de la que tenemos noticia en Hispania. Es decir, que es muy posible que, claro, los emperadores crearon escuelas de gladiadores, entre otras cosas, para ahorrar el poder ahorrarse el tener que alquilarlos a los lanistas, porque de estas maneras eran mucho más baratas y además a veces se reservaban los mejores prisioneros de guerra, etcétera. Y el Ludus Gladiatorius Hispanus es muy probable que se ubicara aquí en Córdoba. Eso explicaría la proliferación de inscripciones gladiatorias y el hecho de que una de ellas concretamente sea de un doctor retiariorum. Los doctores eran los profesores.
Ah,
y en este caso, en Córdoba, tenemos un profesor de retiarios, es decir, de gladiadores que luchaban con la red y el tridente. Y el hecho de que nos aparezca un profesor entre las placas funerarias que hemos conservado, claro, es otro argumento más, unido a la enorme proliferación de inscripciones, de que es muy posible, todo ello en el entorno del anfiteatro, es muy posible que en el entorno del anfiteatro, como ocurría en Roma, se ubicara el Ludus Gladiatorius Hispanus. Lo que pasa es que arqueológicamente hoy por hoy no tenemos constatación de ello.
Ya, ya, ya. Bueno, pues interesante. Por ahora, ¿no? Habría que decir.
Por ahora. Bueno, ahora la arqueología es lo que tiene,
claro,
que por fortuna está en permanente evolución.
Efectivamente. Bueno, pues también nos quedamos con eso, con el propio, ¿no? Con el propio estudio de todo lo que tiene que ver con los restos arqueológicos que hay en el territorio. Pues Desiderio Vaquerizo Gil firma este libro, como veis, pues con muchísima información sobre quiénes fueron, cómo vivieron realmente, a qué situaciones se enfrentaban los gladiadores, los soldados de la arena, Colonia Patricia Córdoba, porque allí efectivamente pues hay muchos restos sobre los que trabajar y mucho pasado que conocer, que es tremendamente interesante. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes por su interés y por su apoyo. Muy amable, gracias.